El 28 de agosto de 1905, un agricultor llamado Jean Lanfray mató a su mujer embarazada y a sus dos hijas mientras dormían. El juicio fue rápido, la condena también. Pero lo que ocurrió después fue mucho más extraño. Porque el verdadero acusado no fue solo el hombre, fue una bebida. Y en menos de 10 años, medio mundo decidió prohibirla. Esto es la historia real del Hada Verde. No la que se contó en los tribunales, la otra. Y cuando la conozcas, vas a mirar diferente cualquier cosa que alguna vez hayan intentado prohibirte. La Revolución Francesa lleva 3 años sacudiendo los cimientos de Europa. En medio de ese caos, en las montañas suizas del cantón de Neuchâtel, una mujer llamada Henriette Henriot elabora en secreto una receta de hierbas medicinales. Nadie sabe a ciencia cierta si la inventó o si custodiaba una fórmula ancestral. Eso ya dice algo. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió cuando esa receta llegó a las manos equivocadas. Esas manos pertenecían al doctor Pierre Ordinaire, un médico francés que huía de la revolución. Ordinaire era pragmático. Vio en aquella mezcla de ajenzo, anís y hinojo mucho más que una medicina para el estómago. Vio un negocio. La bautizó como la Fée Verte, el Hada Verde. En 1805, un militar retirado con capital y contactos compró la receta. Su nombre era Henri-Louis Pernod. Fundó su destilería en Pontarlier y comenzó a producir a escala industrial. Para 1890, producía 125 mil litros al día. No al año, al día. Pero la verdadera chispa no fue el marketing, fue la guerra. Durante la conquista de Argelia en 1830, el ejército francés distribuyó absenta entre sus tropas. Se creía que ayudaba contra las enfermedades y hacía el agua más segura. El resultado fue que decenas de miles de soldados volvieron a casa con el gusto adquirido. Traían algo más que el sabor. Traían un ritual, una costumbre, una necesidad. Y esos soldados se sentaron en los cafés de París y pidieron lo mismo que bebían bajo el sol de Argelia. La segunda mitad del siglo XIX es la época dorada de la absenta. Y para entenderla, hay que entender la hora verde, l'heure verte, ese momento del atardecer, entre las 5 y las 7, cuando los cafés de París se llenaban de humo azulado y el tintineo de cucharillas sobre cristal. El ritual era un espectáculo en sí mismo. El bebedor colocaba una cucharilla perforada sobre el vaso, sobre ella, un terrón de azúcar. Y luego, muy lentamente, dejaba caer agua helada que se disolvía y caía gota a gota en el licor verde. Al contacto con el agua, la absenta experimentaba el lush, ese momento en que el líquido transparente se volvía opalescente, lechoso, casi fantasmal. Era hipnótico. Y aquí aparece el detalle que casi nunca se cuenta. Un vaso de absenta costaba menos que un pan. Era la bebida más barata de París. No la consumían solo los artistas de Montmartre. La consumían los obreros, las lavanderas, los empleados de ferrocarril. Toda una sociedad entera alrededor de esa cucharilla al caer la tarde. Y en esas mesas se escribió buena parte del arte más importante del siglo. Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Edgar Degas, que inmortalizó una escena de dos bebedores de absenta en un cuadro que sigue siendo perturbador hoy. Toulouse-Lautrec, que llevaba absenta en un bastón con compartimento secreto para no separarse nunca de ella. Y luego estaba Oscar Wilde, que dijo algo que no olvidarás. Con el primer vaso, ves las cosas como desearías que fueran. Con el segundo, las ves como no son. Al final, las ves como realmente son. Y eso es lo más horrible del mundo. Pero hay un nombre que suele citarse de pasada, y no debería. Vincent van Gogh vivía en Arles cuando su consumo de absenta alcanzó su punto más intenso. En sus cartas a su hermano Theo, describía los colores con una intensidad que rozaba la fiebre. El 23 de diciembre de 1888, se cortó la oreja. Los psiquiatras modernos debaten si fue la absenta, la epilepsia o la locura. Probablemente las tres cosas, actuando a la vez. Lo que es indudable es que la Hada Verde estaba presente en los momentos más oscuros y más luminosos de toda una generación. Pero toda historia que sube tiene que bajar. Y la caída de la absenta fue brutal.
Para 1910, Francia consumía 36 millones de litros de absenta al año. ¡36 millones! Y con ese consumo masivo llegaron los problemas reales. Los hospitales se llenaron de casos de lo que los médicos llamaron absintismo, convulsiones, alucinaciones, deterioro mental. El psiquiatra Valentín Magnán se convirtió en el gran enemigo público de la bebida. Sus experimentos con cobayas, a las que administraba tullone, el compuesto activo del ajenjo, producían convulsiones dramáticas. Y sus conclusiones resonaron en una prensa que tenía exactamente el mismo hambre de escándalos que tiene hoy. Pero hay algo que Magnán no decía en público. Algo que sus patrocinadores preferían que callase. Décadas antes, un parásito llegado de América había arrasado los viñedos franceses. La filoxera destruyó más del 70% de la producción vitivinícola del país. El vino estaba en crisis y la absenta le robaba clientes. El poderoso lobby vitivinícola necesitaba un enemigo. Y el Hada Verde era el chivo expiatorio perfecto. Verde, exótica, con olor a hierbas del diablo, asociada con bohemios que desafiaban las normas burguesas. Era fácil señalarla, y era enormemente conveniente para mucha gente hacerlo. Pero necesitaban un caso, un crimen, algo que pusiera cara humana al monstruo. El 28 de agosto de 1905 lo tuvieron. John Lanfray, el agricultor de Comugny. Los periódicos lo llamaron el crimen de la absenta. En días, una petición exigiendo la prohibición recogió 80.000 firmas. Lo que los titulares no contaron era lo que Lanfray había bebido ese día. Y cuando lo oyes, algo cambia. Ese día había consumido 2 vasos de absenta, sí, pero también un coñac, 6 vasos de vino, una crema de menta y un brandy de manzana. La absenta era una fracción menor de un consumo total que habría derribado a cualquier persona. El vino, que lo doblaba en cantidad, no apareció en ningún titular. 80.000 firmas sobre una mentira. Y eso fue suficiente.
En Cheersy contamos cómo la historia cambia lo que bebemos hoy. Si te interesa este tipo de historias, puedes quedarte con nosotros.
Suiza la prohibió en 1910, Bélgica en 1906, Estados Unidos en 1912 y Francia, aprovechando la Primera Guerra Mundial, la ilegalizó en 1915 con el argumento de que debilitaba a las tropas. La Fe Verte murió oficialmente en 1915. O eso parecía. Pero lo que ocurrió a continuación es la parte que casi nadie cuenta, y es la que explica por qué la historia de la absenta no termina en 1915. Termina hoy. Porque en los valles alpinos donde todo había comenzado, la absenta no desapareció. En los valles de Val de Traverse, las familias que habían destilado durante generaciones simplemente dejaron de hablar de ello. Seguían produciendo en silencio una versión casera e incolora que los locales llamaban la bleu, la azul, porque la falta de color la hacía invisible a los ojos de la policía. Padres que enseñaban a hijos, hijos que enseñaban a nietos. Las recetas se guardaron casi 100 años como secretos de familia, porque lo eran. Y mientras Europa olvidaba, los que la conocían la buscaban donde sobrevivía. Ernest Hemingway bebía absenta en el Café Iruña de Pamplona durante los Sanfermines. En su libro Muerte en la Tarde incluyó una receta. La llamaba un trago de muerte, pero no podía dejar de pedirla. Para los escritores de la generación perdida, la absenta no era nostalgia. Era una manera de conectar con algo que el mundo moderno había decidido que era demasiado peligroso para existir.
Durante casi un siglo, el Hada Verde vivió en la clandestinidad. Hasta que en los años 90,
los científicos hicieron algo que nadie había hecho antes. Analizaron botellas originales del siglo XIX con instrumentos de precisión. Y lo que encontraron derrumbó un siglo de mentiras. El nivel de tullón en la absenta original era bajísimo. Tan bajo que las alucinaciones descritas por los médicos victorianos eran extremadamente improbables con las cantidades que se consumían. El absintismo como categoría médica separada del alcoholismo resultó ser, en esencia, una construcción, una historia que servía a intereses concretos. El hada verde nunca fue un alucinógeno, era alcohol. Alcohol muy fuerte, entre 45 y 75 grados, que producía los efectos que produce el alcohol muy fuerte. Nada más, nada menos. Y aquí volvemos a la pregunta que te dejé al principio. ¿Era la absenta realmente un veneno? No más que el whisky, el coñac o el vino que bebía Jean Lanfray ese día. La diferencia es que nadie necesitaba prohibir el whisky. El lobby del vino no necesitaba atacar el coñac. Solo necesitaba un chivo expiatorio. Y lo encontraron verde. La rehabilitación llegó tarde, pero llegó. La Unión Europea legalizó la absenta en 1988. Suiza levantó su prohibición en 2005, exactamente un siglo después del caso Lanfray, con una ironía histórica que no parece accidental. Estados Unidos en 2007, y en los valles de Val de Travers, las familias que habían guardado sus recetas durante tres generaciones las sacaron de los cajones y volvieron a destilar, esta vez a plena luz del día. En el fondo, esta no es la historia de una bebida. Es la historia de cómo las sociedades construyen sus monstruos. Verlaine murió en la miseria. Rimbaud a los 37 años. Toulouse-Lautrec a los 36. Van Gogh a los 37. Pero no eran víctimas de la tullona. Eran víctimas de su época, de su pobreza, de sus circunstancias. La absenta fue la explicación conveniente. El símbolo sobre el que proyectar el miedo de una sociedad que no sabía muy bien qué hacer con los que la desafiaban. Y esa mecánica no murió con el siglo XIX. Porque cuando ves el agua helada transformar el licor verde en ese momento de luz opalescente y fantasmal, no estás tocando veneno. Estás tocando la Belle Époque entera. Los cafés de Montmartre. Los versos de Verlaine. Las campañas de prensa. Los laboratorios donde la ciencia desmontó un siglo de mentiras. 100 años de silencio no pudieron matar al hada verde. Y la pregunta que me quedo y que te dejo a ti es esta. ¿Cuántas cosas que hoy damos por ciertas son el caso Lanfray de nuestra época? ¿Cuántos monstruos estamos fabricando ahora mismo con los mismos ingredientes? Miedo, interés económico y una buena historia que contar. Esa respuesta ya no me la sé yo. Si esta historia te ha volado la cabeza, dale a like y compártela. Aquí contamos la historia que huele a ajenjo y a París en el ocaso. Hasta la próxima.